La industria metalúrgica atraviesa un momento complicado. Tres empresas debieron cerrar entre diciembre y enero y otras resolvieron el envío de trabajadores al seguro de paro. En total, en esos dos meses, el sector perdió ya 1,000 empleos, según señalan empresarios. La competencia del exterior, la fuerte suba de salarios, el largo conflicto sindical que tuvo lugar en el sector el año pasado, son algunas de las explicaciones para esta situación. Por otro lado, hay rubros industriales complicados por la situación de trabas comerciales que impone Argentina. Y el PIT-CNT ya habla de 500 trabajadores que han sido enviados al seguro de desempleo o directamente despedidos. Mientras estima que en algunas semanas ese número podría llegar a 1,000. ¿Cómo se ve desde el Ministerio de Industria este panorama que se da en la rama metalúrgica? ¿Qué acciones se piensan llevar adelante ante las denuncias de dumping que hacen empresarios de este sector? Y por otro lado, ¿va a haber medidas paliativas para las firmas perjudicadas por los bloqueos argentinos? En fin, de estas cosas vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kremer. Ministro Kremerman, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Yo decía más temprano, suena raro que en un contexto de crecimiento económico fuerte como el que vive Uruguay, un sector como la industria metalúrgica atraviese la situación difícil que está viviendo, que llevó a que en un par de meses se perdieran 1,000 empleos, el 10% de la plantilla total, y se haya producido en particular el cierre lisa y llano de tres empresas. ¿Qué análisis hacen ustedes en el ministerio?
Sí, realmente luego de varios años de crecimiento continuado, realmente las distintas ramas metalúrgicas, ya sea de punto de vista talleres, ya sea las que tienen que ver con las autopartes, los autos, etcétera, ha venido creciendo fuertemente, ¿verdad? Pasado de algunos cientos de puestos de trabajo, un poco más de 1,000, a la actualidad hoy de varios miles puestos de trabajo. Pero también, como usted bien apuntaba, en los últimos tiempos aparece una serie de problemas que dificultan, algunos son casos específicos, algunos, bueno, hemos tenido una reunión junto con el ministro de Trabajo, con la Cámara respectiva, y además también hemos tenido contacto con la Unión de Trabajadores, aparecen algunos problemas importantes que, bueno, hay que tratar de solucionar ese panorama de crecimiento casi explosivo que hizo que en los últimos años incluso escasearan las personas que trabajan en la demanda alta de trabajo que hubo, escasearan las personas que necesitaban las empresas para trabajar. Bueno, ahora estamos teniendo por diferentes aspectos una media docena de temas, diría, unas dificultades en varias compañías que vamos a tratar. Algunas están bajo el ámbito de lo que se puede hacer posible, ¿verdad? Otra, bueno, depende en parte de las empresas. Así
vamos,
que
vamos
hemos,
ir viendo
hemos reunido
esos factores.
En ese sentido, ¿cómo no?
Los analistas mencionan que una de las causas de estos problemas en la industria metalúrgica es el aumento salarial, el fuerte aumento salarial que se resolvió para el sector al final de aquella huelga larga que la UNRA organizó entre octubre y noviembre del año pasado. ¿Qué opinión tienen ustedes a propósito de los incrementos salariales? ¿No habría que moderarlos en algunos rubros?
No, yo creo que muchos de los rubros se venía de salarios muy bajos. Fueron parte de una negociación muy fuerte en ese sentido, pero que indudablemente el país entero, con ese crecimiento que usted bien mencionaba al principio, con ese crecimiento económico que usted bien mencionaba, ha tenido un mayor ingreso de sus trabajadores. Y eso es normal, bueno, y es bueno que así sea, porque se trata de la calidad de vida de la gente. Por lo cual,
pero se mencionan algunos números, por ejemplo, los peones tuvieron un aumento de 40%. Lo mismo sucedió con los medios oficiales, un incremento del 36%. En los oficiales, 32%.
Sin duda. Pero bueno, como decía, venía valores muy bajos y ahí los porcentajes. No vamos a entrar en la discusión del que se dio, que fue una prolongada huelga en ese caso, pero bueno, entendemos que se llegó a un acuerdo luego. Y que muchos de los factores que plantean las empresas son factores que están desde antes de esa situación, ¿verdad? Básicamente son factores que tienen que ver, sí, con la rentabilidad de la empresa. Lo que puede ocurrir a veces es que, y estaba mencionando ese tema, ¿no? Un país de ingresos medios altos, todavía con demasiada desigualdad, pero que, bueno, se trata de disminuir justamente mediante diferentes mecanismos, mediante las políticas sociales, pero también a través de las negociaciones. En definitiva, tiene que ir trabajando más por una competencia que se da por mayor tecnología, mayor productividad.
Bueno, pero
en definitivo,
justamente
ese es el aspecto que la sociedad entera y básicamente las ramas industriales tienen que ir encarando. Pero eso no quita de que los problemas puntuales no se adecúan tan rápido. Ese es el tema, en definitiva, de fondo, ¿verdad?
Otro de los factores que se menciona es que la productividad de los empleados no acompaña a esas mejoras salariales. ¿Han hecho ustedes un estudio en ese sentido?
Estamos, justamente, bien que lo marca, estamos en este momento encarando y ya haciendo un estudio, un monitoreo de la productividad del país, de las industrias del país. Porque, a lo que decía anteriormente, cuando usted tiene un ingreso intermedio en el mundo, estamos situados en el lugar 46 aproximadamente entre 200 países, crecientemente su competencia está dada no por pagar determinados bajos salarios, sino por pagar determinados salarios que se van elevando, y dentro de ello la productividad de lo que es la sociedad por un lado y la productividad de lo que es la rama industrial, productividad en sentido amplio, ¿verdad? No entendida en el sentido simplemente de que da un puesto de trabajo se trabaja más, sino en el sentido que decía anteriormente, que es más amplio, que comprende esa parte, pero que indudablemente comprende toda la parte de mejores métodos de trabajo, organización de la producción, etcétera. En ese caso es un factor muy importante. El otro tema que se da entonces en esta rama industrial, que como decía, de gran crecimiento durante varios años, de crecimiento también desigual, porque algo que siempre hablamos con empresarios y trabajadores, hay aquí empresas de tamaño grande, hay empresas de tamaños medianos para los cuales absorber la necesidad esa de modernizarse y mayor productividad es más difícil, ¿verdad? Y entonces ahí son los temas que, bueno, se trata de trabajar, facilitar la renovación tecnológica. Este es uno de los temas claves que tiene para que la industria, luego de ese crecimiento y estos problemas de dificultad que está teniendo, que además se le suman algunos otros, ¿verdad?, muy puntuales, pero que están en el tema, se pueda recuperar.
Y me gustaría terminar de revisar los puntos, los factores que han estado en la discusión. También se habla de efectos de la huelga en sí, aquella huelga decretada por el UNRWA, que abarcó los meses de octubre y noviembre, durante los cuales se bloqueó buena parte de la producción. Bueno, hubo todo un debate a propósito de la medida de ocupación en particular. Esto afectó compromisos de exportaciones ya asumidos, etcétera. La pregunta es, ¿el gobierno ha tomado cartas en este tipo de comportamientos gremiales? Lo digo teniendo en cuenta declaraciones que el propio presidente Mujica hizo en su momento a raíz de este conflicto en particular. Dijo, por ejemplo, la madurez implica no gastar inútilmente todos los recursos que existen. Fue una de varias frases en las que analizó críticamente el desempeño sindical en conflictos como este.
Mire, lo que hemos hecho, y de buen acuerdo entre las partes, trabajadores, empresarios y nosotros, o sea, no solo el Ministerio, sino a nivel gobierno me refiero, es lanzar el Consejo Sectorial Productivo, ¿verdad? Buscar cuáles son los puntos donde hay cuellos de botellas o hay restricciones o disminuciones de lo que decíamos antes, de la rentabilidad de las empresas, que hace inviable que a veces, o que la transforman demasiado cara frente a ofertas competitivas. En definitiva, el camino de entendimiento en esos puntos, y de ahí surge una serie de temas que se comienzan a trabajar, ¿verdad? Porque básicamente se da, hay normas que existen, que cuya aplicación tenemos que reforzar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del competitivo nacional, se nos plantea, bueno.
No, pero a ver, yo le estaba preguntando por otra cosa, yo le pregunté por el tipo de huelgas, el tipo de medidas gremiales, esa era la pregunta en este momento.
No, si yo le decía es que básicamente de eso ya se salió, y básicamente lo que tenemos ahora es un trabajo en conjunto con los dos sectores, básicamente con los trabajadores y empresarios, en eliminar los temas que nos plantearon en esa reunión que tuvimos con las empresas, ¿verdad?
Está bien, pero mi pregunta era si ha habido un diálogo con los sindicatos a propósito de los inconvenientes que puede generar medidas de lucha como las que se aplicaron el año pasado.
Sí, ese diálogo que usted bien indica con el Ministerio de Trabajo con nosotros lo tuvimos presente con las dos partes en la búsqueda de la solución a lo largo de toda la de todo ese conflicto que hubo. Lo que ocurre es que finalizado el tema y afrontando, digamos, ya acordado los distintos puntos, surgen cuáles son los puntos que están preocupando a los empresarios, en este caso que estuvimos reunidos, que motivan dificultades en su accionar, ¿verdad? O sea, esas conversaciones que usted indica fueron las conversaciones varias veces reiteradas, a principio, entre medio, y que finalmente logramos acercar las partes en diferentes aspectos y llegar a algunos acuerdos en algunos puntos sí, en otros puntos no, pero que se llegaron a ese tema. Eso estuvo sobre la mesa, pero a posteriori lo que surge es evidentemente que algunos piensan que por los aumentos, otro con cosas que en definitiva y más de fondo venía arrastrándose de antes, las empresas están quedando fuera de competitividad o, mirado de otra manera, las empresas están teniendo una rentabilidad más escasa. Y en ese caso son los temas de profundidad que nosotros tenemos que trabajar. Los temas de profundidad es porque, bueno, si hay una licitación pública, no se gana en esa licitación pública, la ganan muchas veces empresas nacionales, otras veces no, ¿cuál es el motivo? Hay algunas preferencias para las empresas nacionales de acuerdo a la legislación vigente. El competitivo nacional, ¿cómo está trabajando en esta rama específica? Bueno, son temas más de fondo. Las relaciones laborales, entendámonos bien, y usted hace una pregunta muy adecuada, son de fondo, pero bueno, en ese tema, en cuanto al aumento, quedó zanjado y acordado en ese momento, ¿verdad? Sin duda que fue un conflicto bastante duro, y sin duda que hubo conversaciones del tipo que de tratar de hacer, no solo acercar las partes, sino de que sean conflictos que no pongan en riesgo las empresas. Pero hay otros elementos que se nos plantean y que son los que, de parte del Ministerio nuestro, estamos trabajando a partir de la reunión
que
tuvimos.
Usted mencionó el tema de las compras estatales. El presidente de la Cámara Metalúrgica, Miguel Oliveros, dice que cada vez se le da menos importancia a lo nacional en las compras estatales, que viene todo importado.
Bueno, ahí hay un tema que básicamente nosotros lo escuchamos con mucha atención y estamos trabajando con las empresas públicas. Hay una reglamentación muy clara en cuanto a darle ciertas preferencias a la empresa nacional en ciertas condiciones, además si son pequeñas y medianas empresas, así también. Básicamente es un tema fuerte de trabajo porque si se perdieron licitaciones por costos o por dificultades, o por algún elemento que los pliegos pudieran tener, eso quedamos en trabajarlo. Como decía, son seis puntos que hemos quedado en trabajar a partir de eso. Algunos son de nuestro ministerio, otras veces son del Ministerio de Trabajo, pero que hacen analizar más de fondo algunos de los temas que mencionaba usted anteriormente y que yo agregué también, o sea, las compras públicas, el competitivo, la posibilidad de dumping en algunos casos.
Bueno, por ejemplo,
los avances en integración productiva que han sido menos de lo esperado, ¿verdad? Es así sucesivamente.
Sí, en el tema del dumping, Oliveros dice, hay casos groseros. Hemos visto que se importan galpones armados cuyo precio es inferior al valor de la materia prima. Si eso no es subfacturación o dumping, ¿qué es? ¿Ustedes han examinado ese tipo de casos, esos ejemplos?
Nosotros, en los casos de ejemplos, estamos con algunos casos, no de esta rama, en alguna otra rama. Hay todo un mecanismo previsto por la ley para ese tema, ¿verdad? Y que implica de que se compruebe de que hay menor facturación justamente en los mercados de destino y que hay un daño a la industria nacional. Lo que estamos trabajando justamente es que frente a denuncias de esos casos, como tengo algún caso específico, y es normal, no tiene nada que ver en ese sentido con poner barreras o no, sino de que es normal de que si hay una denuncia sobre el tema se investiga, se realiza entre el Ministerio de Economía y nosotros, y luego se deduce la posibilidad o no de poner un arancel para compensar ese menor precio. Eso también nos comprometimos entre las partes a estudiar cómo serían esos casos si realmente ocurre ese caso de dumping o tiene una competitividad dado por otros factores. Pero sí, son de esos ese tipo de temas que son más de fondo y permanentes, lo que usted marcaba, lo que el presidente de la Cámara marca, que pudieran estar afectando en este momento la industria, luego el crecimiento que tuviera en distintos rubros. Nosotros ahí tenemos una legislación bien clara, que, como decía, la hemos aplicado en algún otro rubro sobre el tema, y estamos justamente para aplicarla ante casos específicos que aparezcan en este sentido.
Y el caso de los mega emprendimientos, como por ejemplo Montes del Plata, a los empresarios de la industria metalúrgica les preocupa que la industria nacional prácticamente no ha ingresado en esos proyectos.
No, no es así, en verdad ha tenido un alto porcentaje de compras, lo hemos trabajado con las empresas mismas en cuanto al porcentaje de compras que realizan a las industrias nacionales y tratar de dar una preferencia en ese sentido. Incluso hubo casos muy muy comentados el año pasado, se trabajó a fondo para evitar que ciertos productos se compraran en terceros lugares. De nuevo, aquí estamos, en este caso, digamos, la compra es mayoritariamente nacional, excepto los productos que son muy específicos de la industria, pero bueno, las empresas luego hacen en algunos rubros específicos compras debido a precios o debido a tiempos, ¿verdad? Esos son justamente los temas que quedamos en trabajar más de fondo, porque evidentemente los grandes emprendimientos son la oportunidad del país de trabajar más, y si no se trabaja más con ellos estaríamos realmente en falta. Creo que en líneas generales el emprendimiento que se menciona, los porcentajes de trabajo nacional son muy grandes, pero de nuevo en esta rama por algunos distintos motivos las cotizaciones o los elementos fueron de tal manera de que no tuvieron oportunidad. Nosotros quedamos comprometidos, como tenemos más trabajos en esto, recién empieza, estamos trabajando muy a fondo para que el mayor porcentaje posible sea de nacional, como es la intención. No queremos enclaves exportadores, lo que queremos son desarrollos de cadena de valor alrededor de esos enclaves. Y se está dando, pero en esta rama cabe la observación que hace el presidente, porque sabemos que en esta rama algunos elementos no han sido comprados nacional, aunque la mayoría del emprendimiento lo sea, digamos.
En definitiva, y para terminar, ¿qué panorama ve usted hacia adelante? Porque estos números que se dieron ahora en el verano encendieron una señal de alerta fuerte, ¿no? 1000 puestos de trabajo perdidos en un par de meses. Tiene su envergadura.
Sin duda, sin duda. No son perdidos permanentes, pero las señales, y por eso nos apuramos a desarrollar el Consejo Sectorial Productivo. ¿Para qué? Para juntar toda la información, juntar los distintos elementos y a partir de allí tomar medidas que reviertan esta situación, que son de muy diversa índole, pero que terminan siendo, en definitiva, dejar fuera de competencia a alguna de las empresas nacionales. Así que los temas, la reunión que tuvimos hace un mes prácticamente, y los trabajos en los consejos sectoriales van en busca de revertir esta situación un poco compleja. Indudablemente lo que usted menciona es muy correcto, o sea, la cantidad de puestos de trabajo creados muchos en los últimos años en las distintas ramas, pero que en definitiva son puestos de trabajo que hoy la gente tiene y que no puede perder, nos preocupa fundamentalmente, y estos 6 elementos que discutimos y que vimos que son las restricciones los estamos trabajando profundamente, ¿verdad?, para llegar a levantarlos en algún momento.
¿Habrá medidas ya pronto en esta materia?
Yo creo que son, no es llamarlo medidas en el sentido que a veces se le da de decretos y eso, sino son trabajos que corrigen estos problemas. Lo habrá, sin duda que nos comprometimos, tanto el Ministerio de Trabajo como nosotros, a corregir esos temas. También los hemos visto con los trabajadores, que les preocupa muchísimo, en definitiva, una rama fuerte hace a una cantidad de trabajo fuerte, ¿verdad? Así que no hay ninguna duda de que tendremos a la brevedad, en algunos puntos ya le dijimos a los empresarios, algunos puntos son bastante inmediatos para corregir, otros van a llevar obviamente más tiempo, ¿no?
En perspectiva.
Continuamos el diálogo en perspectiva con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman. Ministro, el otro tema que me interesa tratar con usted en este diálogo, las trabas que impone Argentina a las importaciones. Parece un cuento de nunca acabar. A cada rato están conociéndose medidas nuevas. La última, la que se divulgó esta semana, es una restricción de tipo ambiental que condicionará el ingreso de papel y otros productos de imprentas que ahora no podrán exceder de 0,06 gramos de plomo por 100 gramos de papel. Más allá de las gestiones que el gobierno pueda ir realizando para atenuar o levantar los obstáculos, más allá del otro debate, que es más general, sobre la forma como Uruguay se planta en la relación bilateral con Argentina, lo cierto es que estas medidas están afectando de manera seria a varias empresas y están poniendo en riesgo otra tanda de puestos de trabajo. El asunto no le preocupa solo al sector patronal, también el PIT-CNT ha empezado a moverse para proteger justamente a quienes tienen su empleo en este tipo de firmas. Mi pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo maneja la posibilidad de implementar medidas paliativas para compensar o apoyar a estas empresas y o su personal? De eso se había hablado.
Sí, sí, y la respuesta es sí. Fíjese que estamos hablando recién del sector metalúrgico, de los 6 temas que tenemos para solucionar. No mencionamos el séptimo, digamos, porque no es exactamente el mismo ramo, pero sí afecta en algunos temas, por ejemplo, los autos y las autopartes, ¿no? Básicamente, cuando yo me refería a que hay una serie de factores que se han dado. Sí, efectivamente, estamos buscando cuáles son en los principales rubros afectados la manera de paliar esto mientras se sigue las 3 líneas principales de estrategia, ¿verdad? Las 3 líneas están marcadas primero por negociar con Argentina caso a caso, pedido a pedido, rubro a rubro, la celeridad en cada uno de los temas de ese difícil indudablemente entramado que ya va creciendo, como usted mencionaba, en cuanto a rubros que sabemos, comprendemos que son todos los países del mundo, pero que afectan especialmente a los países vecinos que exportan hacia Argentina. Pero bueno, el primer punto de la estrategia está basado entonces en la continuidad de la negociación y del caso a caso, de rubro a rubro y dentro de rubro a rubro, exportación a exportación, de que sean liberados en tiempo y forma, lo cual en ese caso para Uruguay sería muy positivo. Vamos a ver cómo lo vamos logrando. Algunas cosas se liberan, pero el complejo total viene bien atrasada la cosa, que estamos trabajando fuertemente en contacto muy directo. En segundo lugar, buscar nuevos mercados alternativos, apoyar en ese sentido a algunos mercados, dado si la situación, como parece ser, va a seguir compleja durante el resto del año.
No siempre ocurre que estas empresas son competitivas en otros mercados, ¿no? Hay empresas que dependen del mercado argentino.
Claro, sin ninguna duda. O sea, hay varios factores que dependen del mercado argentino. El costo de fletes tiene que ver con eso. Muchas veces el tamaño de las compras para nosotros es ideal. En tercer lugar, la cercanía permite el diseño, las muestras, hacerlas mucho más rápido, mucho más fácil que con empresas lejanas. Pero de todas maneras hay otras oportunidades en la región. No estamos diciendo de dejar el mercado argentino de lado, ni mucho menos. Estamos diciendo que evidentemente Argentina ha manifestado 2 políticas que son una relacionada con el control de divisas, o sea, tener un superávit muy fuerte comercial, y otra relacionada con sustituir importaciones, que se complementan obviamente, pero que por sí sola el problema de las divisas aparece con mucha fuerza. Entonces, si lógicamente ese objetivo que se habían planteado de tener un superávit interno comercial de más de 10 mil millones de dólares va a terminar afectando de alguna manera las importaciones. Así que en el hecho de que lograr mantener el flujo exportador que se mantuvo en el 2011, que empieza a verse complicado en el 2012, esa es la primera estrategia y sigue siendo la estrategia principal, la de negociación, la del trabajo conjunto, los 3 ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y nosotros, Industria, en el tema. Pero la segunda es empezar a mirar alternativas. Algunas son muy competitivas, otras dependen, usted lo ha marcado, de la región, y yo le decía los motivos de por qué la región, ¿verdad? Tamaño, diseño, muestras, fletes, pero tienen posibilidades en mercados alternativos. Ahí va a haber un fuerte apoyo en muchos de los casos, porque son empresas, muchas de ellas muy competitivas, y sin ninguna duda que nosotros, por el otro lado, si bien están los problemas con Argentina, tenemos otros mercados que se viene trabajando muy fuerte y que podemos desarrollar adicional.
¿Qué quiere decir con fuerte apoyo? Cuando habla de fuerte
apoyo. Bueno, eso lo estamos diagramando, estamos hablando con las cámaras. Cuando decía, con apoyo, digamos, en la diversificación de mercados y productos. Esa primera parte es una política general que ve los índices, fíjese que los índices que se toman para la concentración, está claro que Uruguay en los últimos años diversificó mercados. El otro día salía la estadística, estamos vendiendo a 100, ahora 80% de los países del mundo, pero fuera de eso, y de que eso puede tener alguno que se vende poco y que se vende mucho, el índice de concentración da una menor concentración de nuestras ventas, una diversificación, y una menor concentración también de los productos que vendemos, una diversificación. Han aparecido muchos nuevos en los últimos años, desde la revolución agrícola que ha habido, ¿verdad?, hasta los nuevos relacionados con la automotriz, con la farmacéutica, con el software de los últimos 10 años, ¿no? Pero volviendo a lo que usted me preguntaba, el tercer elemento es el apoyo, la búsqueda de apoyos. Ahora no me refiero a la diversificación, sino, bueno, sí, paliar la situación actual, porque evidentemente que un mercado nuevo no se abre en un mes, ni dos meses, ni tres meses.
Sí, sí, a eso iba con la pregunta. Entonces, claro, ¿cuáles pueden ser los instrumentos?
Bueno, eso no le puedo adelantar todavía porque estamos en discusión. Algunos se ha trascendido por la prensa referente a vestimenta. Nosotros habíamos previsto del Poder Ejecutivo enviado una ley de apoyo a la vestimenta que fue finalmente aprobada en el Poder Legislativo. Y estamos trabajando sobre esos elementos. Es compromiso, y lo vimos con el presidente, en ese sentido, de buscar apoyos paliativos mientras seguimos trabajando en Argentina, y lo que haga falta diversificamos hacia otro mercado.
O sea, decía, la dificultad de las gremiales, por ejemplo, se ha hablado de devolución de impuestos, se ha hablado de eliminación de aportes patronales a la seguridad social.
Bueno, yo creo que hay que ser creativos en los temas porque entendemos los pedidos y son muy razonables, pero claro, dependen, si usted no exporta, digamos, se hace difícil también que la devolución tenga efecto. Pero más de fondo, el tema es penetrar nuevas posibilidades. Lo que le iba a decir es, un nuevo mercado no se desarrolla muy rápidamente. Máxime en cuenta que en este mundo un poco inestable que estamos, hay muchos que se dirigen a esos mismos mercados que uno quiere dirigirse, porque la situación les pasa a todos, digamos. Decíamos, por ejemplo, las medidas argentinas son totalmente generales. Por más de que nosotros el año pasado nos haya ido bien, está claro que va a empezar a afectar, ha afectado a otros países mucho más que nosotros, aunque eso no nos conforme para nada. Pero eso, lo que quiero decir es que hace que otros países busquen el mismo tema, o sea, no somos los únicos que queremos buscar esos mercados alternativos. Así que bueno, no me voy a adelantar con las medidas de apoyo, pero tienen lógicamente que ser creativas, en el sentido no de ideas geniales, sino de, básicamente de posibilidades de lo que se busca, que en definitiva es acceder a esos mercados alternativos. En definitiva, no es solo un tema gubernamental, como bien se apunta, es un tema de estrategia de las empresas, de costos y entregas, ¿verdad?
Se ha especulado mucho con la posibilidad de tomar medidas espejo, medidas de represalia con Argentina. Eso ha sido descartado desde el gobierno, pero hoy aparece una noticia que para algunos tendría que ver con una respuesta de ese tipo. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay le envió una carta al ministro de Industria y al director de Industria pidiendo explicaciones por el retraso de los permisos para importar vehículos desde Argentina, dice hoy el diario El País. Hace unos 10 días que tenemos dificultades para importar y pensamos que se da como consecuencia de los problemas que existen entre ambos países, dijo el gerente general de Multimotors, Nicolás Papariello, hablando de problemas para ingresar con vehículos marca Ford. Dijo que este es el primer antecedente de retraso con las importaciones con Argentina. Cuando solicitamos los permisos, nos explicaron que no podían ingresarlos por una decisión política de sus superiores.
Sí, no hay ningún tipo de medida espejo, ya eso ha sido comentado. Yo mencionaba cuáles son las tres estrategias principales. La negociación es una de las básicas, pero además Uruguay no aplica ese tipo de medida. En otras situaciones ha habido con otros países en algún momento alguna situación de demora, pero siempre se solucionan muy rápidamente. Y acá en este caso, que nosotros lo estamos analizando, no hemos recibido la carta, pero sí hemos recibido de lo que usted decía de la prensa. No tenemos ningún tipo de medidas de
¿Y cuál es la causa de esta situación? Porque, por ejemplo, el gerente general de Chevrolet en Uruguay confirmó que su empresa tiene alrededor de 120 vehículos detenidos en el puerto a la espera del permiso. En Sebel hay autos y camiones trancados en el puerto. Y bueno, y está aparte el caso este de Multimotors. Entonces,
No, entonces, decía, no hay ningún tipo de medida espejo. Ese es parte de los trámites que se hacen. Usted ve las pequeñas cantidades que se está mencionando. Es parte de los trámites que se hacen. Seguramente eso estará al día, como ha sido en otras ocasiones, que se, básicamente, por ejemplo, un tiempo atrás tuvimos algún tema con Brasil debido a cupos. Bueno, cada tema es diferente, no es igual en este tema. Pero no hay ningún tipo de ese... de cosas en ese sentido. Continuando con el tema de las estrategias, la estrategia país no pasa por medidas espejas de ninguna manera, y pasa por lo que le decía del tema negociación, pasa por el tema alternativa de mercados, pasa por la búsqueda de comerciar en moneda local, si eso facilita todo el problema de divisas que existe en el tema, y como país de nuestras características, estas son las estrategias que nosotros desarrollamos.
¿Llevar los inconvenientes a los tribunales del Mercosur tampoco se considera?
No está planteado en este momento, estamos planteando lo que es, ese sabemos que es un camino existente, pero un camino largo. Nosotros estamos ahí en esa medida, en principio abocados a lo que hoy evidentemente podemos hacer, todavía ningún país lo ha planteado en general, y en particular nos preocupa resolver hoy los puestos y las medidas, en la medida que aparecen estas sucesión de medidas, y que vamos a tener en meses futuros todavía algunas medidas más, como el tema de los servicios, que también está preocupando, ¿verdad? Lo que estamos abocados es justamente a trabajar con el gobierno argentino, digamos, de que esas trabas no generen inconvenientes. Ese es nuestro objetivo fundamental.
Ingeniero Roberto Kremerman, ministro de Industria, Energía y Minerías, le agradezco sus respuestas esta mañana.
No, por favor, a las órdenes.